Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz.
Buen día tengan todos ustedes, sean bienvenidos aquí a este bellísimo programa Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes, para todos los que nos estén sintonizando por primera vez. Me da mucho gusto compartir este viernes con ustedes y pues agradecerles que nos presten sus oídos el día de hoy. También le agradezco a mi compañera Ale Núñez, que está en los controles. También, gracias, hola Ale. También Abel Rodríguez, que está en la producción. Y bueno, hoy vamos a tener mucha información interesante acerca de un libro que ha sido traducido al purépecha y que, bueno, este libro compila 10 cuentos y así se titula 10 cuentos de Hans Christian Andersen en purépecha. Y bueno, no sé si le suena este nombre de este escritor, pero tiene muchos cuentos para niños, muchos cuentos infantiles. Entre ellos se desprende La Cerillita, no sé si ustedes han escuchado de ese cuento, o también el soldadito de plomo, La Sirenita y muchos otros más. Entonces, estos cuentos están ya traducidos al purépecha en este libro. Y bueno, vamos a conversar con la persona Iris Calderón, quien fue la encargada de traducir estos cuentos al purépecha. Además, escucharemos más acerca del origen de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna. Y en la música vamos a disfrutar de algunos sones michoacanos tradicionales, pero esto con el trabajo del grupo de música tradicional michoacana llamado Tumbiecha, de quienes vamos a escuchar la canción Arriba Pichátaro aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. continuamos después de haber escuchado a la agrupación llamada Tumbiecha, que bueno, este es un vocablo purépecha que quiere decir jóvenes, y con esta canción que se titula Arriba Pichátaro. Y bueno, esta agrupación se formó en 1994 en la comunidad de Sacán, que bueno, esta comunidad ya la hemos escuchado en programas anteriores, hablando del Año Nuevo Purépecha, donde se han llevado este tipo de celebraciones. Y bueno, este grupo también, pues digamos que tiene toda una formación cultural con la finalidad de investigar, promover, también difundir su acervo musical tradicional purépecha y bueno, así como muchos otros diferentes géneros y estilos de música étnica de México. Y bueno, esto lo difunden por todo el mundo y también difunden la música que tocaban sus padres y sus abuelos, pero también ellos tratan de seguir pues cultivando la composición musical, y esto lo tradicional lo fusionan con melodías que ya viene de su propia cosecha. Y bueno, pues aquí vamos a estar escuchando a este grupo llamado Tumbiecha. Y bueno, nosotros vamos a ir a un brevísimo corte de estación, pero les adelanto, vamos a estar hablando al regreso del corte con Iris Calderón Telles, quien ha sido la encargada de traducir este libro titulado 10 cuentos de Hans Christian Andersen en purépecha. Y bueno, les recomiendo que si ustedes no han escuchado algún cuento de este autor, pues pueden encontrarlos en YouTube. También hay caricaturas animadas en base a estos cuentos, y que la verdad creo que para los niños va a ser muy muy entretenido. Y bueno, también tiene algunos mensajes estas historias para que toda la familia pues los puedan leer o los puedan ver. Así es que pues vamos a este brevísimo corte de estación, pero continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Regresamos aquí a Radio Raíces Latinoamericanas y bueno, como ya les comentaba, ya tenemos en la línea a Iris Calderón Telles. Ella es originaria de la comunidad indígena de Santiago Azajo, en Michoacán, y es hablante nativa de la lengua purépecha. También es licenciada en Historia por la Facultad de Historia y estudiante de la maestría en Historia en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ella recibió el premio Coparmex 2019 a la excelencia educativa. También recibió el premio Padre de la Patria en el 2018 y la condecoración al mérito de la juventud de Morelia en el 2021. Ha participado en congresos, mesas redondas y conferencias locales, nacionales e internacionales, y es coautora del texto de Cómo un príncipe danés se convierte en santo purépecha. Y bueno, es traductora del libro del que hablaremos también el día de hoy, 10 cuentos de Hans Christian Andersen en purépecha, que pues ha sido publicada también por instituciones tanto mexicanas como en Dinamarca. Pues muchísimas gracias, Iris, por estar aquí el día de hoy compartiendo un poco de tu tiempo con nosotros.
Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Perdón, no, gracias a ti por la invitación y por generar este tipo de espacios en su radiodifusora.
No, pues no, al contrario, gracias a ustedes también por hacer este gran trabajo que es la traducción, y bueno, por interesarse también en que pues comunidades indígenas tengan o les llegue a sus manos estos cuentos de este escritor, que para los que nos están escuchando y que no lo ubiquen, bueno, él fue un escritor y poeta danés famoso por sus cuentos para niños como El Patito Feo, La Sirenita, El Traje Nuevo del Emperador y La Reina de las Nieves. Y bueno, quisiera que tú nos hablaras un poco de dónde o de quiénes surge la idea de traducir estos cuentos al purépecha.
Sí, mira, pues esta iniciativa surge en a inicios del 2019 por un acuerdo bilateral que se había hecho, bueno, tanto el gobierno de Michoacán en ese entonces, junto con instituciones de Dinamarca. Uh-huh. Entonces, por la relación que ha tenido ya en el pasado con algunos personajes Michoacán, por ejemplo, el fraile que ahí en el libro pues se menciona a inicios, en las primeras páginas del libro se menciona que, bueno, un fraile danés, Fray Jacobo Daciano, que arribó a Michoacán y, bueno, aprendió la lengua purépecha, vivió en Darecuato, fundó algunas comunidades de Michoacán. Entonces, es a partir de esta relación y la relación histórica, más que nada, que existe desde antaño con estas dos naciones, ¿no?, de Michoacán y Dinamarca. Entonces, en ese entonces, el gobernador de ese entonces, junto con algunas instituciones de la Universidad de Michoacán, en este caso la Facultad de Historia, pues surgió la idea de rescatar o de realizar pues algunas investigaciones, algunos aportes que generaran, digamos, como pues algún tipo de conocimiento, ¿no?, porque de alguna manera se enlazara esta historia pues con esta nación que está en el otro continente. Okay. Entonces, así surge la idea de que, pues, a inicios del 2019, la doctora Lorena Ojeda Dávila, que es editora de este libro, que, bueno, también es historiadora ahí de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana. Yo apenas era egresada de esa facultad, por lo que estaba iniciando la maestría en esa misma universidad, en el Instituto de Investigaciones Históricas. Me invita, o más bien me propone, a que tradujera estos cuentos de Hans Christian Andersen. Al principio como que titubeé un poco, pensé que era, bueno, una encomienda muy complicada, nunca había hecho ninguna traducción, y pues bueno, ya había tenido algunos cursos y pues algo, ¿no?, sobre la lengua purépecha, que ya era hablante, pero no es lo mismo que escribir. Entonces, pues bueno, de alguna u otra manera como que lo pensé y acepté este reto.
Sí, de hecho, comentas algo que también yo tengo ahí una duda, de cómo es que tú realizas esta traducción a los cuentos, estos cuentos al purépecha, porque, o sea, existen diversas variantes en lenguas purépechas y, bueno, como que hasta ahora no se ha dado un consenso lingüístico respecto a la forma de cómo se escribe o cómo se puede escribir la lengua purépecha. Entonces, ¿esto fue o alguna dificultad para ti? ¿Representó alguna dificultad para ti?
Sí, pues como bien lo mencionas, no existe como un consenso como tal, una uniformidad en cuanto a la lengua purépecha. Sí presentó grandes dificultades, porque, como lo comentaba hace ratito, no es lo mismo hablar la lengua o algún otro idioma, creo, que escribirlo. Sí. Entonces, con algunas bases que ya tenía para ese entonces sobre la gramática purépecha, que ya había asistido a cursos de la gramática de la lengua purépecha, y bueno, hay algunos otros cursos relacionados, por ejemplo, filosofía purépecha, fue que me atreví también a realizar este trabajo. Y sí presentó grandes, pues de momento, ¿no?, grandes dificultades, o que de repente, pues sí, como que sentía ya no poder más, pero de repente otra vez así como que yo misma me motivaba y decía que esto sí podría ser. Uh-huh. Con muchas palabras, por ejemplo, que pues al purépecha no son fáciles de traducir, o palabras muy contemporáneas que uno no encuentra ni siquiera cómo adecuarlas, porque uh-huh. sí se puede dar una equivalencia, pero no una palabra así tan actual que ya exista desde pues hace muchos años, o que tengamos conocimiento de que esa palabra ya estaba ya desde hace mucho.
Ajá.
Entonces ese tipo de dificultades fueron con las que me encontré, y también por la variante misma. Entonces pensaba en alguna palabra que en otra comunidad cercana o contra kilómetros de distancia se puede decir de una manera diferente, y ahí como que le pensaba cuál era la mejor opción, uh-huh. o cuál poner, si la variante que yo hablo o la de la otra comunidad, porque a lo mejor se conoce más esa palabra que la que yo utilizo en mi pueblo, y fueron ese tipo de dificultades.
Uh-huh. ¿Y esto cuánto tiempo te llevó realizar la traducción de 10 cuentos?
Uh-huh. Fueron aproximadamente unos 5 o 6 meses, pero sí un trabajo muy muy intenso, porque no solamente fue la traducción, sino que primero había que seleccionar cuáles eran esos cuentos que integraran, cuáles eran esos 10 cuentos.
Uh-huh.
Entonces, con la doctora Lorena tuvimos que leer pues varios cuentos de los cientos que tiene Hans Christian Andersen.
Sí.
Y algunos cortitos, algunos largos, pero tuvimos que leer varios cuentos.
Uh-huh.
Y pues primero fue eso, y después el trabajo de la traducción. Cuando yo los traducía, también se los teníamos que enviar al lingüista, al doctor Fernando Nava, para que él hiciera las revisiones, posteriormente otra vez corregir lo que estaba mal escrito. Entonces pues sí fue un trabajo pues en conjunto también,
uh-huh.
Con el doctor Nava, y pero sí fue un trabajo, fueron meses de trabajo muy muy intenso.
Sí, exactamente. Entre estos cuentos que ustedes leyeron, está el de la cerillita, que yo cuando lo leí, que era una niña cuando lo leí, sí me impresionó mucho porque no esperaba un final triste. Entonces, creo que ha sido uno de los cuentos más impactantes para mí. Y precisamente se dice que, bueno, hay algunos críticos que sugieren que estas historias no eran tan inocentes y algunas fueron censuradas cuando se editaron. Y pues que dicen que también reflejaban un poco de conflictos internos del propio escritor Hans Christian Andersen. ¿Ustedes, al leer estos cuentos, también tuvieron esta percepción de que tal vez era como no un cuento tan dirigido a la audiencia infantil?
Sí, con la doctora Lorena, cuando leímos pues varios de los cuentos de Andersen, sí, desde un inicio tuvimos esa idea muy presente de que no son netamente cuentos para niños o cuentos infantiles, sino que pueden repercutir en la vida de un adolescente, en la vida adulta de las personas. Entonces, justamente con esa idea de que no solamente había que dirigir estas traducciones al público infantil, sino que pues a gente de todas las edades, porque la idea era, bueno, es fomentar un poco más la lengua purépecha,
uh-huh.
y no solamente en los niños, sino también, o sea, en las personas de todas las edades.
Uh-huh.
Y sí, cuando leíamos los cuentos, pues sí nos dimos cuenta de que pues algunas son, bueno, hay de todo tipo de historias, unos que son pues tienen un final muy trágico, otras pues digamos como que de alguna manera un final feliz, no del todo, pero un poquito más pues diferente, ¿no? Por ejemplo, al que mencionas de la pequeña cerillera. Entonces, esa era la... Sí tuvimos muy presente desde un principio esa idea de que pues no son cuentos únicamente para niños.
Sí, sí. Que por eso digo, creo que fue el cuento más triste que leí en mi infancia y sí me impresionó y hasta ahora sigue en mi memoria. De hecho, cuando estaba leyendo acerca de Hans Christian Andersen, dije, wow, la cerillita, ¿la habrán traducido o no? Y dije, ay, espero que no tengan la misma impresión que yo tuve, pero bueno, es algo que comienza a ser algo que no sé, que ya nos ignora en la actualidad. Que también un niño puede observar que también hay niños que viven en condiciones muy marginadas y que están en la pobreza y que por eso mismo pueden pues lamentablemente perder la vida, pero pues lo que se busca es que también salgan de ese mundo. Entonces pues tiene algunos cuentos que sí son pues digamos tienen algún mensaje, como el abeto que tuve la oportunidad también de leer y que creo que trae un buen mensaje, en donde dice que pues tienes que ser feliz con lo que tienes. Entonces creo que ese es un también buen mensaje para toda la audiencia infantil. Y pasando a otras preguntas, quisiera también preguntarte cuál ha sido que tú hayas observado, ¿cuál ha sido el impacto de esta publicación en la comunidad purépecha? ¿Cómo es que se ha recibido este libro?
Al principio, cuando se hizo la presentación formal, porque primeramente fue en digital como en octubre, en noviembre del 2019 más o menos, pues ya muchísima gente desde entonces preguntaba sobre cuándo se iba a presentar la versión en físico, en dónde se podía conseguir, en cuánto se estaba vendiendo. Pues hay muchas preguntas y muchas dudas que surgieron a partir de este lanzamiento de la versión en digital. Entonces, cuando se hizo la presentación formal, que fue en febrero del 2020, bueno, pues asistió muchísima gente, gente hablante del purépecha y gente no hablante, y pues compañeros universitarios de las preparatorias, bueno, etcétera. Calculábamos una audiencia de aproximadamente, pues a lo mucho creo que unos 300 tal vez, pero sí sobrepasó la idea, creo que fueron incluso más de 500 personas. Y pues bueno, fue una satisfacción enorme de ver a tanta gente pues interesada en la publicación, en la traducción, y también los dibujos. Cabe resaltar el gran trabajo que hicieron los compañeros de Bellas Artes, coordinados por el doctor Víctor Manuel Jiménez, y pues un trabajo también ilustrativo muy muy impresionante, que un esfuerzo que realizaron pues no solo, bueno, no solamente, valga la redundancia, no solamente ilustrar los cuentos, sino que obviamente también tuvieron que leerlo para ver de qué se trataba y de esa manera pues poder proyectarlo a través de sus dibujos. Entonces, pues de principio sí tuvo un gran impacto. Esa vez creo que se fueron obsequiados más de 500 libros solamente en esa presentación. Luego surgió enseguida lo de la pandemia y teníamos pensado pues hacer una ruta en las comunidades purépechas, escuelas, de todo tipo de espacios para obsequiar estos libros, pero fue imposible con lo de la pandemia, cuando se nos atravesó esta situación. Sí. Después ahí nos coordinamos y bueno, la editora se encargó en parte de ir destinando todos estos ejemplares a diversas escuelas para que pues llegara o tuvieran acceso a ella, ya que pues muchos a lo mejor no lo pueden hacer de forma digital. Y de esta manera pues ver el libro en físico.
¿Cuánto fue ¿Cuánto fue el tiraje que tuvo este libro?
Fue un tiraje de 5,000 ejemplares.
Ok, eso es mucho para comenzar. A diferencia, me comentaba Abel Rodríguez precisamente que algunos trabajos de antropología, pues a veces solamente tienen un tiraje de 500 copias, y pues a diferencia de 5,000, pues es una gran cantidad, que es para llegar a buena audiencia infantil.
Perdón, no recuerdo, bueno, te lo siento, no sé si fueron 5,000, 2,000 o 5,000, pero entre esa cantidad. Uh-huh. Ajá. Pero aún así, pues sí, es una cifra grande. Y sí, pues todos los libros se obsequiaron. Y bueno, hay mucha gente que aún todavía me pregunta, que de repente ahí me llega un mensaje a través de mis redes sociales, o algunos que consiguieron mi número de teléfono personal. Y me preguntan que dónde lo pueden adquirir de forma en físico, porque pues, se les hace más cómodo, más fácil. Y bueno, pues ahora la única manera es en forma digital, y se puede descargar de forma gratuita en academia.edu.
Así es, o sea, para todos los que les interese obtener este libro, que es muy, muy bonito con todo y sus ilustraciones, pues lo pueden buscar así tal cual, con el título de 10 cuentos de Hans Christian Andersen en Purépecha, y lo encuentran y lo pueden descargar. Entonces no hay como el que no puedas acceder a este libro. Y pasando a otros temas, que como tú sabrás, ya el 21 de febrero fue el Día Internacional de la Lengua Materna, pero quisiera saber cuál es tu opinión de cómo ves tú el panorama del rescate de las lenguas indígenas en nuestro país, si se ha logrado preservarlas, que se incorporen, por ejemplo, al sistema educativo. ¿Cuál es tu percepción?
Pues como purépechehablante, y bueno, sin hacer ningún estudio, pues ni parcial, ni mucho menos a fondo acerca de la, pues de algún idioma indígena, pero como purépechehablante puedo decirles que pues sí es un panorama, al menos lo veo desde mi comunidad. Uh-huh. O hablando desde la postura de mi comunidad, espero que no sea la misma historia o algo parecido en diferentes pueblos aquí circundantes. Uh-huh. Que al menos como aquí más de la mitad de la comunidad radica en los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces muchos niños pues ya han nacido allá, bueno, algunas como 2-3 generaciones aproximadamente, y ya no hablan la lengua purépecha. Oh. ¿Por qué? Porque tal vez al hablar en un territorio ajeno que no es el suyo, el propio, o el de sus padres, uh-huh, pues se ven obligados a hablar o poner en primera instancia otros idiomas como el inglés, después el español, y finalmente por ahí si les queda algo de la lengua purépecha. Uh-huh. Sí rescato alguna, pues el interés de algunas familias, en que y me sorprende bastante. Tengo amigos de mi edad o incluso un poquito más grandes, que tengo años, o sí, pues he tenido años sin tener contacto con ellos. Uh-huh. Solamente a través de redes sociales o alguna llamada telefónica, y de repente cuando ya tienen su residencia regresan y los escucho hablar el purépecha. Entonces eso para mí me causa gran satisfacción, de que de alguna manera le están dando importancia, le están guardando un lugar a nuestra lengua indígena. Y contrario también a lo que muchos piensan, también muchas amistades, incluso mi familia misma, que piensan que pues una lengua indígena no tiene importancia, no tiene la misma validez o no está a la altura, comparándolo en este caso con el inglés. Uh-huh. Entonces para mí eso es muy triste escucharlo, es muy triste de ver, pero bueno, también entiendo de que pues está en otro país y pues tienen otro tipo de repercusiones. Pero yo creo que eso principalmente está en nosotros como seres humanos, como indígenas, y como, y a muchos como padres y familias también, que tienen perdón, que ando con un poquito de tos,
Sí, no te preocupes.
Que los padres también tuvieran esa, pues, esa iniciativa, o de alguna manera fomentarles el amor por el idioma, que en algún momento para ellos pues fue su idioma materno. Entonces, que repitieran este patrón en sus hijos, en sus nietos, en su familia, en sus amistades, pues para que no sigamos teniendo más menos hablantes cada año. Entonces, yo creo que ese es el panorama que estoy viendo aquí en mi comunidad. Uh-huh. Y también que los niños, creo que aproximadamente del 2010 hasta ahora, pues la mayoría de los niños, bueno, ya unos tienen ahora 10 años, otros 8, de 10 años para abajo, uh-huh. Pues ya no hablan primeramente el purépecha como lengua materna, ahora ya es el español. Después les enseñan el purépecha y obviamente pues lo entienden, ¿no? Por el entorno en el que vivimos, de que los padres, o que mucha gente todavía seguimos hablando pues este idioma y no entienden, pero ya no lo hablan. Entonces, habría que ver y dejar pasar algunos años más cuál sería el aprendizaje, incluso tener mucho en cuenta el acento, porque eso cuenta mucho, creo yo, uh-huh. para ver cuando el purépecha no es tu lengua materna, y bueno, primeramente es otro idioma, el inglés o el español en este caso, cuando estos niños aprendan la lengua purépecha, ¿cuál va a ser el tipo de acento que ellos van a tener? Porque yo escucho a gente cercana a mi familia, de repente ahí como que intentan hablar o hablan la lengua purépecha, pero el acento se oye pues un tanto diferente, ¿no?, al que realmente hablamos nosotros cuando pues ya desde niños. Entonces, pues eso es más o menos el panorama que se vive aquí en la comunidad, específicamente donde yo vivo.
Sí, y bueno, hablando del acento también, estuve viendo que, el idioma, pues como todos, tiene su grado de dificultad, y bueno, ustedes también uh-huh. tienen algunas consonantes y vocales con diferente pronunciación, y es, lo estaba viendo y era como de, creo que necesitaría practicar mucho la pronunciación de cada letra, porque igualmente, como te digo, no es lo mismo pues en diferentes idiomas, la facilidad de poder aprenderlos, y más cuando tienen una pronunciación a la cual no estamos acostumbrados, y pues ahora que si ya tienen otros idiomas por delante, los niños que ya aprendieron, como ya bien comentas, el inglés y el español, pues creo que si no tienen un espacio mental en su cabeza para aprender este idioma, pues puede dificultarse mucho, y dicen pues ¿para qué lo voy a utilizar si vivo en otro país y pues me tengo que comunicar en otro idioma que no es ese? Entonces pues sí llega a ser algo triste, porque en realidad pues es el idioma en el que tus ancestros se pueden estar comunicando contigo, y el conocer también la historia familiar de la que vienes, ¿no? O sea, eso es muy importante cuando tú quieres saber qué fue de tus abuelos, por qué hacían ciertas actividades tus abuelos, cómo es que se difundió la familia. Y pues si tú no hablas este idioma, entonces no vas a poder conocer mucho de tu propia historia.
Sí, pues justamente es una de las partes que guarda de mucha importancia el idioma, uh-huh. y bueno, saber que pues en parte va en declive, pues es una realidad muy triste.
Sí.
Porque más adelante, tal vez cuando muy pocos hablemos la lengua purépecha, tal vez más adelante sí tengamos el interés de nuevamente reforzarla, de hablarla. Entonces va a ser más complicado si la mayoría solamente lo habla y no lo escribe. Bueno, uh-huh. pues es otro, bueno, va a ser más, aún más, la tarea va a ser más grande. Entonces Pues bueno, espero que ahora sí, como mencionaba hace rato, pues viene dentro de, o sea, de la manera personal y de forma familiar, comunitaria, porque las escuelas no creo que puedan hacer o repercutir mucho. Uh-huh. Vivimos dentro de la zona, de las comunidades que se tiene que impartir educación indígena, pero yo recuerdo que al menos, no sé ahora, uh-huh, yo recuerdo que cuando yo estuve en toda la primaria aquí de mi comunidad, solamente nos mandaban los libros de texto de Purépecha, pero nunca ni siquiera contestamos como una página de esos libros. Entonces ahí están los libros intactos, sin ninguna actividad que hayamos realizado. Uh-huh. Y supongo que no sé, tal vez ahora estén en la misma situación, o espero que haya un poquito más de interés. Pero no creo que pueda generar grandes repercusiones hasta ahora. Yo creo que la mejor influencia que tenemos y el darle valor y el darle la importancia de vida, pues está en el núcleo mismo familiar y comunitario. Creo que ahí es donde se debe de preservar. Pues los idiomas se preservan a través de la oralidad, entonces el hablándolo, practicándolo y pensando incluso también en nuestro idioma, que eso es un elemento muy, muy importante. Uh-huh. Pensar todo lo que hagamos pues desde una lengua o desde un primer idioma, en este caso el purépecha, pues es de esa manera. Por ejemplo, pues todas las personas que vivimos aquí y tenemos como lengua materna el purépecha, no creo que para hacer algo primero tengamos que pensar en español, sino que es purépecha. Entonces, pues es algo, bueno, bastante lógico. Y tal vez los niños que primero empezaron a escuchar el español, pues a lo mejor lógicamente primero piensen en español y después en purépecha. Uh-huh. Entonces, pues es una cosa pues bastante, no sé, como que se me hace a la vez increíble, pero bueno, no nos damos cuenta hasta que lo estamos pensando como pues de esta manera, ¿no? Platicándolo con alguien.
Uh-huh. Pues ahí está una de las soluciones para conservar las lenguas indígenas, el conservarlas, transmitirlas oralmente también dentro del núcleo familiar. Pues Iris, muchísimas gracias por habernos compartido tu experiencia al traducir este libro, también tu percepción acerca del panorama del rescate de las lenguas indígenas, y bueno, el dar una solución pues es algo ya valioso para nosotros fomentarlo, y bueno, todos los personas o toda la comunidad indígena que nos esté escuchando, pues esperemos que esto tenga impacto en ellos para poder preservar las lenguas indígenas. Muchísimas gracias, Iris, por esta plática, y esperemos que no sea la última vez.
Muchísimas gracias a ti y bueno, tu espacio para difundir un poco acerca de la traducción de los cuentos. Y pues sí, espero no sea la primera vez aquí en este espacio, y por ahí podamos compartir muchas otras cosas más que pues están realizando, ¿no? por este lado. Muchísimas gracias.
Claro que sí, pues estamos en contacto y que tengas un muy bonito día.
Hasta luego.
Hasta pronto. Pues nosotros es momento de ir a un breve corte de estación, pero al regresar vamos a tener más información acerca del Día Internacional de la Lengua Materna aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México, Radio Raíces Latinoamericanas. Desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.
Con Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y bueno, antes de irnos a la cápsula del Día Internacional de la Lengua Materna, quiero agradecerle también a Marcela Rincón por haberse comunicado con nosotros a través de Facebook Live y dice: feliz y armonioso viernes, saludos desde Las Vegas, Nevada. Pues muchísimas gracias, Marcela, por estar escuchándonos el día de hoy. Y bueno, es momento de que vayamos a esta cápsula del Día Internacional de la Lengua Materna, en donde vamos a escuchar cuáles son los orígenes de este Día Mundial, del por qué fue instaurado el 21 de febrero y quiénes lo instauraron. Así es que escuchemos aquí esto en Radio Raíces Latinoamericanas.
Día Internacional de la Lengua Materna. A partir del año 2000, cada 21 de febrero es conmemorado el Día Internacional de la Lengua Materna, el cual fue instaurado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Esto gracias a la iniciativa del país de Bangladesh, después de que en 1952 la policía y el ejército del Estado pakistaní, que entonces ocupaba Bangladesh, abriera fuego contra la multitud hablante de la lengua bengalí, que se manifestaban por sus derechos lingüísticos en la capital Dhaka. De acuerdo al portal oficial del Gobierno de México, nuestro país tiene la diversidad lingüística más alta del continente americano y ocupa el quinto lugar global. En la obra Capital Natural de México, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad indica que la riqueza lingüística nacional la conforman 291 lenguas vivas, frente a 1008 en América y 6912 en todo el planeta. Las lenguas habladas hoy en México representan el 28.9 y 4.2% respectivamente del total continental y mundial. Esto según Ethnologue, citado por Conavio. En México, el Censo de Población y Vivienda 2020 registró la existencia de 7.364.645 personas de 3 años y más de edad que hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 6% de la población total. Las más habladas son náhuatl, maya y tzeltal. De acuerdo a las Naciones Unidas, cada 2 semanas desaparece una lengua y se lleva consigo todo un patrimonio cultural e intelectual. Al menos el 43% de las 6.000 lenguas que se estima que se hablan en el mundo están en peligro de extinción. Tan solo unos pocos centenares de idiomas han tenido el privilegio de incorporarse a los sistemas educativos y al dominio público, y menos de un centenar se utilizan en el mundo digital. Las sociedades multilingües y multiculturales existen a través de sus lenguas, que transmiten y preservan los conocimientos y las culturas tradicionales de manera sostenible. Es por ello que la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna se realiza con el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural. El tema de este año es el uso de la tecnología para el aprendizaje multilingüe, desafíos y oportunidades, que debatirá el papel potencial de la tecnología para avanzar en la educación multilingüe y apoyar el desarrollo de una enseñanza y un aprendizaje de calidad para todos. Y bueno, ahí tenemos el origen de este Día Internacional de la Lengua Materna, y es triste que después de una tragedia, pues siempre haya un Día Internacional de algo. Entonces, ojalá no hubiera tantos días internacionales, pero bueno, así hemos fomentado nuestra cultura. Y al final ustedes pudieron escuchar a un hombre purépecha y él dice: nosotros los purépechas debemos enseñar a nuestros hijos a hablar en nuestra lengua. Y bueno, es precisamente mismo lo que Iris Calderón nos dijo de fomentar la lengua a través
del núcleo familiar. Y bueno, quiero mandarle también saludos a Diana Plas Vázquez, quien se comunica desde Chetumal con nosotros a través de Facebook Live. También está el señor que nos escucha el día de hoy, el señor Jesús Padilla Frausto, muchas gracias por estarnos escuchando. Y bueno, también al señor Jorge Castellanos, que nos acaba de llamar y dice que manda saludos a una servidora y a todo el equipo, y también comenta que el programa está muy interesante. Pues muchísimas gracias a todos ellos por estarnos escuchando el día de hoy. Y bueno, es momento de que vayamos a una canción más de este grupo que ya escuchábamos al principio del programa, que se llama Tumbiecha, Tumbiecha, que bueno, significa jóvenes, y en esta ocasión vamos a escuchar la canción titulada El de Sicuicho. Así es que vamos con esto aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Aquí en Radio Raíces Latinoamericanas, aquí con Ale Núñez, quien, bueno, puso la canción de El de Ichán. Así es que no fue la que escuchamos anteriormente, no fue El de Sicuicho, sino El de Ichán. Así es que gracias, Ale Núñez. Pero bueno, pueden encontrar este grupo Tumbiecha en YouTube, ahí están algunos de sus discos. Y bueno, Arriba Pichátaro, que escuchamos al principio del programa, es una canción que es muy tradicional, es una canción tradicional michoacana, y que muchas orquestas y muchos grupos también la interpretan. Así es que pues lo pueden encontrar con varias orquestas michoacanas. Y bueno, nosotros hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Esperemos tenerlos de vuelta la siguiente semana. y que, bueno, sigan disfrutando de todo lo que acontece en torno a nuestras raíces latinoamericanas. Le agradezco a Ale Núñez en los controles, también a Abel Rodríguez en la producción, a Iris Calderón, a todos los que participaron en este programa y a ustedes por prestarnos sus oídos, mejor dicho. Mi nombre es Alejandra Cervantes y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.